Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Platicando sobre
Lucho Bermúdez.
Aquí en
eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Que lo que es el corazón es tan sincero que no saben olvidar jamás.
Y en Sagún, Córdoba,
mi amigo el doctor Darío González. Mira cómo goza.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com un miércoles más para otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo no sé si nuestros oyentes conocerán a Lucho Bermúdez, pero nosotros estamos aquí precisamente en Platicando Podcast, rescatando música olvidada, para contarles algunas cositas de este autor colombiano y que seguro cuando terminemos el podcast, pues ya habrán aprendido al menos lo esencial de él.
No creo que la música de él sea olvidada, fue muy popular, pero claro, es como todo, ya yo en mi época sí era popular. Ya hoy en día muchos muchachos jóvenes quizás no conozcan estas joyas del pasado, y sobre todo en otros países quizás no la conozcan, en Europa, quizás en España, no me han oído nunca de Lucho Bermúdez, no saben lo que se han perdido.
No, claro, por supuesto, pero precisamente esta idea que tuvisteis al principio de crear Iberoamérica, pienso que fue genial, porque la memoria cada vez se hace más frágil, cada vez los años van pasando para todos y llega un momento en que verdaderas joyas se pierden en el olvido.
Es que se siente uno viejo cuando uno recuerda una canción y nadie se acuerda de ella. El primer podcast que hicimos, solamente de tanta gente que lo escuchó, solamente una persona en Chile se acordaba de esta canción, igual que yo. Vaya, es increíble, ¿verdad? Porque no fueron tantos los años, sin embargo, se olvidan de nuevas y se olvidan de las anteriores. Todo cabe en lo posible, no cabe duda, pero tú y yo seguimos conversando y seguimos alargando, y la gente lo que quiere aquí en este programa es oír música.
Claro que sí, quiere escuchar música y de la buena. Y yo aquí, fíjate, Humberto, estamos que negro, como si fueran caer chuzos de punta, está la cosa, pero no te lo puedes imaginar lo negrísimo que está, y se ha ido la luz. Menos mal que el ordenador va con pila y por lo menos puedo tirar adelante, porque he tenido que prender una vela, es que si no, no veía nada.
Oye, pues,
fíjate cómo estamos, ¿eh?
Sí, no, la verdad que tú tienes un cierto arte para insinuar títulos de canciones, sí.
Qué bueno que dices, pero qué va, si no te he dicho nada, he dicho que he tenido que prender una vela, porque es que no veía nada.
¿Qué más vas a decir si es el título de la canción?
Ah, ¿sí? No me digas.
Ah, sí, tú lo sabes. Prende una vela, es la canción que vamos a escuchar. Lucho Bermúdez, prende una vela.
Thank you.
Marbella, le grito véndeme la vela, cerca del mar bajo las estrellas.
Vende la vela, que la cumbiamba pide candela, vende la vela.
Palé, pide candela, gaita, tambor, si hay movimiento. El mapalé, pide candela, se baila el son de la mar y el viento.
Prende la vela, que la cumbiamba pide candela, prende la vela.
Sacado de wikipedia.org. Nombre real: Luis Eduardo Bermúdez Acosta. Nació el 25 de enero de 1912 en Carmen de Bolívar, Colombia. Murió el 23 de abril de 1994 a los 82 años en Bogotá, Colombia. Cónyuges, tuvo tres esposas: Leda Montes, Matilde Díaz, que falleció en el 2002, y Elba Gallo. Hijos tuvo a Luis Eduardo Antonio, Gloria María, Elba Patricia y Luis Enrique. Lucho Bermúdez fue un compositor, clarinetista, arreglista, director e intérprete colombiano. Es considerado uno de los más importantes intérpretes y compositores de música popular colombiana en el siglo XX. La importancia de su obra musical radica en haber adaptado ritmos tradicionales colombianos como cumbia y el borro en ritmos modernos que se convertirían en símbolos de identidad nacional. Desde la década de los 30, Lucho Bermúdez fue uno de los primeros innovadores que experimentaron con la adaptación esos ritmos locales del Caribe colombiano y que los adaptaron al lenguaje musical de la época. Su obra tuvo gran impacto en otros países de América Latina. Lucho Bermúdez fue tal vez el principal responsable por haber hecho que la cumbia y el borro se convirtieran en estándares de la música colombiana a nivel internacional desde la década de los 40. Su obra musical siempre estuvo profundamente influenciada por los porros y los fandangos de la sabana de Bolívar y los pueblos costeños del norte de Colombia.
Las que vienen y van, las cintas en las olas.
Bueno, ya que has develado el pastel, voy a apagar la vela.
¿Qué es la luz? Apaga la vela.
Porque exactamente. Ahora voy a encender la luz y tampoco hace falta porque hace solito. O sea que...
hay otra que dice, apágame la vela.
Apágame la vela, claro. Sí.
Claro, no dice Paqui, dice María, pero bueno, no importa. No, tocaba todos los instrumentos de viento, yo creo, porque tocaba de todo, pero su principal instrumento era el clarinete, sí. Y un muchacho prodigio, ¿verdad? Como toda esta gente que son grandes, eso es cierto, toda la gente que son de verdad grandes empiezan muy de chica. Este muchacho se quedó huérfano a los 3 años. A los 4, su tío Montes le empezó a enseñar a tocar la flauta y un instrumento de viento. Y se dio cuenta del potencial, o sea, del interés que tenía el niño a esa edad, 4 años, y la habilidad innata que tenía. Y fue que lo animó a hacer música. ¿Sí? O sea, que gente que tiene este talento innato se les nota a temprana edad siempre.
Sí, tiene un don especial y eso, cosa que a cualquier persona le llevaría el aprendizaje una enormidad, ellos pues prácticamente es cosa de cantar, ¿no? Y entonces es una maravilla, desde luego. Y es cierto eso que tú has dicho, yo no sé qué ocurre con los instrumentos de viento, pero el que toca uno prácticamente los toca todos. Hombre, los pueda tocar mejor o peor, pero yo no sé si es que hay una técnica que sirva para todos, pero en cuanto que aprendes bien a tocar un instrumento de viento, ya te tocan los demás.
¿Cuál toca más a menudo? Yo creo que depende más bien de la preferencia de la persona que de la habilidad, porque la habilidad yo creo que sí que es común a todos los instrumentos de viento.
Claro, y este hombre en Colombia no había demasiados músicos, ¿no? En aquella época, ¿no? Porque este es del siglo XX.
Eran tres años más joven que mi padre. Nació en 1912. Poco mayor que yo, ¿sabes? Vamos a andar claro. Bueno, en 1912 nació y sí, ¿no? Y en los años 20 ya tocaba en la banda del ejército. Y que, vaya, es un hombre que se dedicó a la música toda su vida y compuso muchas canciones bonitas. Es muy difícil cuando uno hace un podcast como este, ya lo hemos dicho otras veces, nada nuevo, escoger qué canciones poner.
Claro.
Uno quiere ponerlas todas y no se puede. Entonces lo tratamos siempre de hacer un muestrario, ¿verdad? Cosas que sean distintas, no poner 4 canciones similares, porque eso no sería tan lógico como tratar de dar un muestrario más amplio de su talento.
Y precisamente porque tú has dicho que él ya a temprana edad ya tocaba en la orquesta del ejército, ¿no? Quizás de ahí que creara una canción que se llama Los cadetes navales, ¿no? Posible.
Sí, es una canción muy bonita, por cierto, a mí me gusta por eso, la incluí aquí, porque es una canción muy bonita y distinta a lo que ya escuchamos.
Y esta canción la interpreta Nelson Ferreira Sonora.
Nelson Ferreira y su Sonora, claro que sí, vamos a escuchar. Platicando sobre
Lucho Bermúdez
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Marchando los cadetes, donde la marina militar. Ya vienen marchando los cadetes, donde la marina militar. Viven orgulloso de su nombre, porque son guardianes de la mar. Viven orgulloso de su nombre, porque son guardianes de la mar.
Báilame este ritmo, mi amor, donde los cadetes navales. Báilame este ritmo, mi amor, donde los cadetes navales.
Thank you. cañones, navegando juntos en la mar. Con su barco lleno de cañones, navegando juntos en la mar. Son fieles guardianes de mi patria, viva la Marina Militar. Son fieles guardianes de mi patria, viva la Marina Militar.
Báilame este ritmo, mi amor, son de los cadetes navales. Báilame este ritmo, mi amor, son de los cadetes navales. Báilame este ritmo, mi amor, son de los cadetes navales. Báilame este ritmo, mi amor, son de los cadetes navales.
Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos.
Su padre murió cuando él tenía 3 años de edad, al caer a un barranco. Su madre tuvo que mantener a la familia con muy escasos recursos. Apenas con 4 años aprendió a tocar el flautín de la mano de su tío Montes, quien al descubrir el interés y la capacidad innata del maestro Bermúdez, lo estimuló en su aspiración de ser músico. Vivió en el Carmen de Bolívar hasta los 8 años, cuando su madre decidió mudarse a la ciudad de Santa Marta, en donde en 1920 perteneció a la banda militar del Regimiento Córdoba. Aprendió a tocar el trombón, el pícolo, la tuba, la trompeta, el saxofón y el clarinete. Se convirtió posteriormente en el director musical de la orquesta A número 1, cuyo propietario era un hombre llamado José Pianeta Pitalúa. Y en 1939 logró formar su propia orquesta, a la que llamó la Orquesta del Caribe. Lucho Bermúdez se dedicó a conocer los ritmos de la música del Caribe colombiano para adaptarlos a orquestas. En uno de tantos viajes en la población de María la Baja, conoció cómo se organizaba la cumbiamba por la comunidad negra. Y allí mismo, viendo una negra llamada María Isabel bailando con los pies descalzos sobre la arena, tuvo la inspiración para su primer éxito llamado Prende la Vela. Después de Prende la Vela, grabaría su primer disco, que tiene temas como Las Mujeres de San Diego, Cadetes Navales, Chucho Hernández, Jabón con Yuca, 11 de Noviembre y El Gallito. Gracias a ese éxito y al disco, fue invitado en el año 1943 a tocar durante una temporada en el nightclub El Metropolitan de Bogotá. En 1946 realiza su primera salida internacional yendo a Buenos Aires con un contrato de 6 meses y allí conformó una orquesta de 22 músicos, entre ellos el maestro Eugenio Noble y Eduardo Armani, con la que grabó alrededor de 60 temas en la casa disquera RCA Víctor, entre ellos Danza Negra, Caprichito, Cuca, Cumbia Colombiana y El Porro Buenos Aires.
Navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua.
Bueno, yo creo que ya es más o menos nuestros oyentes van recibiendo un poquito de información en cuanto a la habilidad y a la calidad de las canciones de señor. Uh-huh.
Estuvo tocando con la orquesta de Lecuona, nada menos, ¿no? La televisión.
Dirigió la orquesta de Néstor Lecuona en la televisión y la de Bebo Valdés en la radio. Sí, la de Cuba, se dio banquete. Es porque le invitó a La Habana, fue un festival de música latinoamericana en La Habana, ¿verdad? En el año 52. Uh-huh. Y vivió allá en Cuba y México 2 años. Uh-huh. Y en México conoció precisamente precisamente a tres cubanos famosos, ¿no? ¿Tú sabes quién?
No, estoy pensando.
Es a cubanos famosos que estuvieron en México, que triunfaron en México.
Ah, hombre, por ejemplo, a Pérez Prado, ¿puede ser?
Pérez Prado, uno de ellos.
Por eso también que en parte de las canciones de este hombre tiene el estilo ese, ¿no? Del mambo, ¿no?
Parece que se le pegó algo a Pérez Prado. Parece que se le pegó algo de Amazon Pérez Prado, sí. Ahí conoció también a Celia Cruz y a Benny Moré. Y Benny Moré inclusive cantó San Fernando. Esos tres personajes los conoció en México. Claro, Pérez Prado y Benny Moré estuvieron mucho tiempo en México, triunfaron allí, hasta que México expulsó a Pérez Prado.
A Pérez Prado se tuvo que ir a Estados Unidos.
Se tuvo que ir a Nueva York, sí. Pero sí. Ahí triunfó mucho. Y Celia Cruz triunfó en La Habana, pero también estuvo tiempo en México. La Habana y México en esa época eran lo principal en la música latina. Este señor Bermúdez, claro, nació en un pueblo, pero a los 8 años se mudó para Santa Marta, una ciudad preciosa que yo he visitado y bonita ahí en la costa cerca de Barranquilla. Y después, pues claro, estuvo en Bogotá, pero después de eso fue a Argentina, fue al extranjero, regresó. Cuando regresó, estuvo en Bogotá otra vez, pero en el Hotel Granada, por cierto, que es un hotel principal del centro de Bogotá. Pero después se fue para Medellín y ahí triunfó más todavía. Hizo Medellín, en esa época se convirtió en el centro de la música de Colombia. Y ahí creó su canción más famosa. ¿A qué no sabes cómo se titula?
Pues yo creo que me voy a salir de aquí porque me estás poniendo en apuro. Aquí constantemente me voy a ir a alargar.
Tal si puedes, sí, tal si puedes. qué lista eres, así se llama, así sal si puede ser el título de la canción. Creo que es su canción más famosa. Vamos a escucharla.
Claro, vamos a escucharla.
Eres muy rico, tal si puedes y lo olvidaré. En tu recinto muchas veces de alegría soñé.
su compás las filanderas.
Al volver lo contrataron con su orquesta para tocar en el Hotel Granada, en pleno centro de la ciudad de Bogotá. Bermúdez presentó oficialmente en sociedad a la orquesta de Lucho Bermúdez el 15 de julio de 1947 en el Hotel Granada, iniciando una intensa agenda de presentaciones, giras y grabaciones que durarían toda su vida. En 1948 se radica en Medellín, donde trabaja de planta en el Hotel Nutibarra, en el Club Campestre y como director artístico musical de la emisora La Voz de Antioquia. En Medellín acompañó a Pedro Vargas, Eva Garza, Miguelito Valdés, Avelina García y Toña la Negra, entre otros artistas famosos de la época. La capital antioqueña se convirtió en la sede discográfica más importante del país y allí grabó el tema Sal si puedes, que lo convirtió en un auténtico ídolo popular. En 1952 fue invitado a participar en el Festival Musical Latinoamericano de La Habana, organizado por el maestro Ernesto Lecuona. En Cuba grabó 4 temas para la RCA Víctor, dirigió para la radio la orquesta de Bebo Valdés y para la televisión la del maestro Ernesto Lecuona. Entre 1952 y 1954 vivió en Cuba y México con su orquesta proporcionando su música a nivel internacional. En México conoció a los cubanos Damaso Pérez Prado, a Celia Cruz y a Benny Moré, quien incluso grabó una versión de San Fernando. En Cuba trabajó en radio en la Cadena Azul, RHC Cadena Azul, en el Canal 4 de Televisión y con el maestro Ernesto Lecuona. A su regreso fue invitado a participar en las primeras emisiones de la televisión colombiana el día 13 de junio de 1954. En México recibió la invitación y con músicos de ese país y sus arreglos orquestales hicieron una gran onda en torno al borro colombiano.
Caminando por las calles del César, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles del César, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no voy a encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no voy a encontrar lo que yo andaba buscando.
Anda, que me querías pillar, ¿eh? Sí, y pensabas claro, que yo no me iba a acordar de esa canción.
Yo traté. Traté lo que no pude.
Ya te digo. Pero bueno, tú sabes...
Me tienes que dar la E por esfuerzo.
Sí, eso sí. Pero tú, claro, sabes que yo cada día tengo la memoria peor y esto se lo ha olvidado. Esa ya con tanta historia seguro que no se acuerda. Pero qué va. El caso es que este hombre, él como músico, y como le ocurre a muchos músicos, no parece ser que cantara, ¿verdad? Por lo menos que sepamos.
Él no cantaba. Pero él dirigía orquesta y tocaba clarinete y componía, pero no cantaba. Quizás en la ducha, no sé.
Claro. Siempre hay unos pequeños apartados, ¿no? En los que, fíjate que tenemos nosotros ahí en Colombia una persona que ha hecho algún podcast con nosotros y nos decía que ya le venía un poco la inspiración cuando estaba en la ducha, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Eh? O sea que a lo mejor este señor le podía pasar igual.
Sí, quizás cantaba en la ducha, pero por lo menos en público no. Ahora, déjame decirte que nos falta una canción todavía.
Una canción, que estoy meditando, ¿eh? Estoy meditando. Ah, hombre, claro, nos falta una que además yo creo que la hicieron a dúo entre él y su segunda esposa, Lucho Bermúdez y Matilde Díaz, ¿no?
Y no confundan ese Matilde Díaz con otro cariño.
No, tiene nada que ver.
Su segunda esposa y era colombiana.
Uh-huh.
Y murió no hace tanto, en el 2002.
Uh-huh. Y esta canción, que tiene bastante ritmo de mambo, ¿eh? Pues...
Ahí está la influencia de Pérez Prado.
Aquí, claro que la hemos puesto como muestra, precisamente, la canción esta se titula Negrito Chambaculero.
Mira, parece que tal se titula.
Vaya título, ¿eh?
Pero una canción muy bonita y muy agradable y muy movida,
sí,
¿eh?
Y muy movida. Eso, si quieres entrar en calor en un día de estos de lluvia o de frío, vamos, te pones el Negrito Chambaculero y acabas sudando la tinta china.
Vamos a escucharla. platicando sobre
Lucho Bermúdez
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Chambaculero, lero, 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 la. Con esa bemba que tienes, no vengas a enamorar. Negrito chambaculero, lero, 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 la. Embárcate en tu cayuco y a mí me dejas en paz. Así le dijo su negra al negrito José Ra. Y el pobre que era maluco la miro y se echó a llorar. Después cogió su cayuco y adentrándose en la mar se fue bogando, bogando y nadie lo ha visto más. Dicen que en la playa,
ay señor, señor,
se oyen sus lamentos,
ay señor, señor,
pero son las olas y el viento, pero son las olas y el viento, que lloran con sentimiento al negrito pescador. Chambaculero, lero, 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 la. Con esa bemba que tiene, no vengas a enamorar. Negrito chambaculero, lero, 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 la. Embárcate en tu cayuco y a mí me dejas en paz. Así le dijo su negra al negrito José Blas. Y el pobre que era maluco la miro y se echó a llorar. Después cogió su cayuco y adentrándose en la mar se fue bogando, bogando y nadie lo ha visto más. Dicen que en la playa,
ay señor, señor,
se oyen sus lamentos,
ay señor, señor,
pero son las olas y el viento, pero son las olas y el viento, que lloran con sentimiento al negrito pescador.
Fue contratado en Estados Unidos, realizando presentaciones en las principales ciudades, New York, Los Ángeles, Miami, San Francisco, Las Vegas, Washington y Texas. También es invitado a Venezuela, Costa Rica y Ecuador. Con Lucho Bermúdez no solo se movía el elenco nacional, sino también el internacional. Los mejores artistas y orquestas han interpretado su música, como Hugo Romani, Leo Marini, Gregorio Barrios, Bienvenido Granda, Jaime Llano González, Leonor González Mena, Carminia Gallo, La Sonora Matancera, Benny Moré, Pacho Galán, Juanes, Diego Calderón, los melódicos Tito Rodríguez y Juan Gabriel, Davillos Caracas Boys, entre otros. Fue pionero en escribir en partituras la música que interpretaban las bandas de los pueblos costeños, permitiendo su difusión y permanencia en el tiempo. En 1946 impulsó la creación de Saico para luchar por los derechos del compositor colombiano. El 23 de abril de 1994, en la madrugada, el maestro Lucho Bermúdez falleció en la clínica del Country en la ciudad de Bogotá. Su muerte provocó conmoción en la música colombiana. Oh, 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 oh.
corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de barca para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de barca para llegar a la playa.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
sueña con la playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
sueña con la playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
Bueno, pues ya hemos puesto 4 canciones. Yo no creo que, vamos, haya otra forma de mostrar el talento de este señor que estas 4 canciones que hemos cogido. Creo que es la mejor forma de mostrarlo, quiero decir. Y quizás me equivoque, quizás hay alguien que tenga opiniones distintas, que piense que hay otras canciones que son más emblemáticas de su talento, pero esas fueron las que yo escogí y creo que es un muestrario bastante amplio.
Yo creo que sí, y además lo bueno que tiene el poner unas cuantas muestras o perlitas o como queramos llamarle aquí en los podcasts, es que después los oyentes pueden buscar más, si les gusta, pueden buscar más y hacerse con un repertorio más o menos amplio dependiendo también del autor, ¿no? Si tiene muchos, si tiene pocas, pero la cuestión es que al menos los conozcan a todos los que vamos poniendo aquí y después ellos amplíen.
Este hombre tiene muchas, empezando su carrera con la primera vez que fue a Buenos Aires, que estuvo 6 meses en Buenos Aires, ahí solamente grabó 60 temas con la RCA. Tiene muchas, muchas canciones grabadas y claro, quizás algunas no sean tan fáciles de conseguir hoy en día, pero todo está en que a la gente le guste y se ponga a buscarlo.
Claro, efectivamente. Pero vamos, en cualquier caso, tampoco se aspira a tener la totalidad de todo, ¿no? Con que tengáis aquí una posibilidad de adquirir a lo mejor un 20 o 30, yo creo que ya con esto, para escuchar y deleitarse con la música en rato que tengamos libre, porque el problema todo esto, Humberto, es que tampoco tenemos demasiado tiempo para escuchar mucha música, ¿eh?
Ese es el problema que yo estoy notando desde hace tiempo, que con tantas cosas de radio y de podcast y de cosas no hay tiempo de escuchar música ya, excepto cuando estoy trabajando, ¿verdad? Pero no por placer. Ahora, sin embargo, fíjate, un argentino quizás quiera buscar, ayer escribió una canción que se llama La Porra de Buenos Aires, o sea que la porra es un género, claro, de los principales de él, la cumbia y la porra son las cosas que él más usó, y en Buenos Aires después eso sería una cosa de colección, yo creo. Así que si fuera argentino yo la buscaría.
Y es la canción se llama así, La Porra.
Sí, la porra es un género musical, ¿no?
Ya. No, pero es que como también La Porra,
llama Porra sin el artículo. Porra
sí,
de Buenos Aires.
Porra de Buenos Aires. Sí, pues puede ser, claro. No, es que dependiendo de que de los lugares, porra también es apuesta y porra es un palo, ¿no? Con el que se ha terminado una cosa más gruesa, ¿no? Y te dan un cachiporrazo y que Dios te coja confesado.
Sí, ese uso yo lo conozco de porra, pero tengo un género musical.
Entonces, por eso te digo que bueno, que tiene varias acepciones esa palabra, ¿eh? Claro. Y también te has dejado una, Humberto, una muy, muy importante, así que es, sí, una cosa muy rica que hay para desayunar junto con los churros.
Sí, ¿no? Y también un sitio donde se puede mandar a cualquiera.
También.
Hay mucho significado, pero bueno.
Bueno, pues
yo que sepa, les pedimos a que los que escuchen este podcast, que nos escriban por electrónico a
platicando@iberoamerica.com
o por Twitter
Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América, las 3 con letras mayúsculas.
Pues solamente me resta agradecerles a nuestros oyentes su atención, invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Y el surtidor de Hidalguía, Manizales ruborosa, bajo tu cielo de rosa, canta el viento su alegría, tan dulce es la tiranía de tu belleza preclara, que han su ofrenda mi ensueño. Hay Manizales de plata, hay Manizales de armiño, prendí a tu cuello de nácar el collar de mi cariño. Hay Manizales de malva, hay Manizales de ensueño, con los zafiros del alba, borda su ofrenda mi ensueño. Hay Manizales de armiño, prendí a tu cuello de nácar el collar de mi cariño.
¡Ale! Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Iberoamérica.com.